Alguna vez vuelta lo charlamos, así como a los uruguayos cuando hay una zapada le dicen un tuco, ¿no? Esa mezcla de candombe con algo de murga, con algo de rock, lo que sea, ya. Los de Nueva Orleans le dicen tuco porque es muy propio de nosotros, ¿no? El tuco. Le dicen gumbo. El tuco de Nueva Orleans es el gambo, que es un guiso. ¿No? O sea que la cocina y la música en Uruguay, en Nueva Orleans.
La canción de Dr. Young, ¿no?
Usando la misma terminología.
Gambo, gambo gris-gris o gris-gris gambo.
Ahí está, bueno, es que Dr. Young, Y, o sea que están siempre emparentadas, ¿no? O utilizar la metáfora culinaria para describir una zapada musical.
Sí, hay muchas analogías de la música con la comida. A mí siempre me gusta pensarla. Que ahora no se salen espontáneamente, claro.
Pero sí.
Pero ¿cómo
esta
comemos,
canción se cocina a fuego lento, por ejemplo, ¿no? Estamos con Paul Bennett y con Alejandro Morales, para los que se están enganchando ahora, esta transmisión especial desde la Rural del Prado, del Espectador. Suena tremendo, pero todos los programas van a ir 3-0 después. Me imagino que 8-10 vivo, ¿no? O también sale desde acá, 8-10 vivo. Sale de acá, Florencia y Sada, bueno, divino. Toda la radio metida acá en la Expo. Y Paul y Alejandro son la dupla suculenta, ¿no? O sea, dupla gastronómica de la revista Lento, que se cuelgan mes a mes a darle una mirada diferente a la gastronomía. Por ejemplo, estaban, no sé si en el último número o para el próximo número, se iban a meter con el tema de la leña.
No, el que salió el sábado pasado.
El sábado pasado, ahí va.
Ya está
sobre qué tipo de leña utilizar. Y bueno, hay leñas que son mejores para la cocción, pero capaz que no son las ideales para talar, ¿no? Porque forman parte de un ecosistema que no sé si tienen ganas de meterse en el asunto ahora, pero porque hoy, por ejemplo,
hay dos cosas. Suculento es cocinar y producir y cocinar, y los productores y los cocineros. Entonces lo abordamos de dos ángulos. Paul investigó sobre leña sustentable y cómo se comercializa la leña. Y no sé si estudiaste para venir hoy.
No estudié, pero...
Pero puedes anotar. Paul es un poeta, como dijo en algún momento Alejandro.
Y yo traje vegetales y trajimos la carneada y vegetales para la parrilla. Que también es algo que en mi vida de cocinero estoy desarrollando o haciendo. Más que desarrollando, es como un eufemismo, ¿no? Haciendo cotidianamente. Y ahora... Se da esta situación. La huella tiene una expresión en Miami. No tiene un restaurante en Miami porque no es nuestro, pero sí ponemos nuestra impronta ahí. Es un restaurante en una torre muy grande. Es algo diametralmente opuesto en locación a lo que es la huella. Por eso lo aceptamos, porque es por esa contraposición, por esa contradicción locativa que hay. Y nos pasa como nos pasó cuando escribimos el libro. Nos obliga a replantearnos y a repensarnos. Viste, vos vas cocinando, vas haciendo, no pensás tanto lo que haces. Simplemente lo haces, porque te sale naturalmente y generás un estilo. Pero cuando lo tenés que plasmar en un libro, como nos pasó, lo tuvimos que repensar, hacer un índice, todo tenía que tener una explicación para quien recibe ese libro. Y ahora nos pasa con este restaurante que estamos llevando adelante allá como concepto, que también nos obliga a repensarnos. Y cuando lo empezamos, en lo que fuimos claros fue que tenía que tener parrilla, y parrilla de leña, no de carbón. Porque eso, no porque eso es Uruguay, porque no se trataba de ir con la bandera Uruguay natural, país, no bandera de lo que somos como restaurante, que no es un restaurante típico de Uruguay, pero es un restaurante muy uruguayo, porque somos uruguayos los que estamos ahí, y de todos lados, pero quienes dirigimos eso, tenemos un... Entonces, va a tener parrilla. ¿Y qué vamos a tirar a la parrilla? Todo. Porque la parrilla, si bien la usamos para la carne tradicionalmente, es una herramienta de cocción formidable. Como tradición, no es tan tradicional. Hay un libro genial de Gustavo Laborde que investiga sobre el asado y establece...
A mí que se instalen las casas, por ejemplo, los parrilleros, es alucinante.
El tipo va a catastro y dice a ver cuándo se instalaron. Y si se instalaron en el 40, que es donde él vio la primera, en la década de los 40, quiere decir que desde el 25 habían.
Claro.
Pero ¿qué es la parrilla? Lo que plantea él es muy muy creíble, ¿no? ¿Qué es la parrilla? Es la saudachi, ¿cómo es la...?
La añoranza.
La añoranza del gaucho, pero es algo urbano. Sí. O sea, es algo nuevo como herramienta de cocción. El gaucho no comía en parrilla, porque en el caballo no va la parrilla, no, es un fierro. Sí. Pinchaba en un palo. Venía. Es más, él dice que se comía mucho puchero, ¿no? Porque en un cuenco, porque el tipo de ganado que había no era muy tiernito asado tira, ¿no? Por eso se comía el bacaray también, ese tipo de. No,
ganado cimarrón, que imagínate.
Entonces.
Agarrado con mucho desplazamiento.
Nosotros tenemos leña, tenemos brasa, tenemos los fierros ahí. ¿Qué vamos a cocinar? Y vamos a cocinar todo, muchachos. Vamos a hacer pan, vamos a hacer pizza, vamos a hacer asado, vamos a hacer vegetales, hongos. Lo que venga. Y ahí estamos armando ese menú que es como ida y vuelta, ¿no? O sea, vos vas, nosotros lo hacemos naturalmente acá, pero ya tenemos que ir con una. Digo, pensado. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué? Bueno, no, en realidad no es por qué. ¿Qué traen? Bueno, nosotros traemos un fogón y cocinamos ahí alrededor del
¿Y con
fogón.
Qué leña allá en Miami?
Ah, con qué leña. Allá usamos una leña que, como es una torre, tiene que ser. No me acuerdo la palabra, si es ant o insect, pero es como libre de insectos. La pasan por túneles de calor, de
secado.
Ant free, no, es hormiga, no sé, pero creo que es algo así, ¿eh? Es muy sofisticado todo. Pero lo importante, como la pregunta que nos surgió con Paul es, ¿qué estamos quemando? Porque claro. Está todo bien con la asadotira, está todo bien con las verduras a la parrilla, pero ¿qué estamos quemando ahí?
¿Y qué estábamos quemando?
Es que en realidad era esa pregunta y es interesantísima porque en realidad el asado y tener una leña de monte, reconocemos todo que está buenísimo, el abrazo te dura mucho más, el sabor de la carne, es como bien parte nuestra hacer un asado con leña de monte, listo, ¿no? Y tampoco nos queremos pelear con eso, pero en realidad en ese mismo escenario es donde nos preguntamos, ¿de dónde sale toda esta leña? Pues es interesante, ¿no? Justo en la época de invierno, donde ves que las leñeras abundan de montañas de leña, etcétera, etcétera. Y fue como ninguno de los dos nos pudimos responder. Y cuando le preguntabas a tus amigos, che, ¿vos de dónde te imaginas que sale la leña de monte? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque buscando mínima información, lo que empezás a reconocer es que el monte nativo uruguayo... tiene un tiempo bastante largo para crecer, para desarrollarse, para expresarse en su máxima magnitud, ¿no? Está hasta ese mito de el crecimiento de un milímetro por año, dos milímetros por año, ¿no? Entonces, realmente a veces ves unos troncos que decís, pa, acá voy a quemar 200 años mínimo. O sea que mi vida sumada a la que pudiera tener mi progenie va a poder contemplar nuevamente la magnitud de este árbol que voy a quemar. Entonces surgía como una duda de esa curiosidad que uno tiene, ¿no? ¿De dónde sale la leña? Y ahí empezamos como a tratar de hacer una pequeña investigación dentro de nuestras limitaciones y agarramos como tres actores interesantes, ¿no? Fue preguntar, bueno, la parte legal, ¿cómo es? ¿No? Seguramente está regulado y consultamos a la parte del ministerio que tiene que ver con el tema forestal. Consultamos a un ingeniero forestal, que era un personaje que aparecía como un jugador fundamental a la hora de vincularlo con la leña de monte, y con una leñería, ¿no? Un aserradero que a su vez un Gustavo, un tipo muy, muy colgado que hacía el proceso. Y todos coincidieron como en algunos criterios, ¿no? Que igualmente te genera como la duda de ¿será que es así? Porque supuestamente, ¿cómo sería el aspecto legal a la hora de cómo hago para sacar una leña de monte o obtener una leña de monte? Entonces, lo que te planteaban los tres, las tres fuentes consultadas era, bueno, vos tenés un campo y tenés un monte nativo y que por lo general es ribereño, ¿no? Está contra una costa, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general, los que tienen campos grandes con montes importantes tienen ganado. No sé, hay una asociación ahí interesante. Entonces, la primera situación es que el ganado necesita acceder al agua de la corriente de agua y por ende podría solicitar un permiso para cortar una franja de monte para que el ganado tuviera ese acceso, ¿no? Entonces, el dueño del campo supuestamente tiene que contratar un ingeniero forestal que formula un proyecto de qué es lo que se quiere cortar y por qué. Eso pasa al ministerio, el ministerio lo evalúa, manda una inspección. Esa inspección le da el visto bueno o no y hasta llega a marcar qué árboles se pueden cortar y qué árboles no. A partir de eso se elaboran tres guías, que la guía es un papel que dice, bueno, la leña se cortó acá y va a ir trasladada desde acá hasta acá. De esas tres guías, una queda en el predio, una va a la comisaría más cercana de donde se corta, no puede ser otra comisaría, es la comisaría más cercana, y la otra la lleva el camionero. Las tres partes insistían, y mostraban como algunos casos, de que en realidad la fiscalización de eso es durísima. Y nos mostraban algunos camiones que están retenidos porque lo encontraron sin la guía o porque tenían una irregularidad. Ahora, la pregunta es, primero, ¿cómo se conectan todas las leñeras o todos los lugares que venden leña de monte con esos proyectos que al parecer es la única vía para que vos puedas cortar y vender leña de monte, ¿no? ¿Cuántos callejones para ganado? No sé, hay una parte ahí que es extraña, ¿no? Aparte nos preguntábamos en ese comentario de decir, pa, vos sabés que yo en la ruta me he cruzado 10 millones de camiones trasladando eucaliptus para la tablada, por ejemplo, ¿no? Casi nunca me cruzo un camión cargado de leña de monte. No, durante el día. Es difícil encontrarte o cruzarte con un camión con zorra cargado de leña de monte. Lo que te llama un poco la atención y decís, bueno, ¿cuándo se trasladará? Porque en realidad hay leña de monte abundante.
Así que es de noche, o sea, se hace una parte por derecha, digamos.
Podría ser, yo no lo puedo afirmar.
No, bueno, puede intuir, ¿no? Y otra parte de por izquierda y se traslada de noche.
Pero te llama la atención.
Izquierda ilegal, ¿no?
Después hay cosas como interesantes en cuanto a los sistemas de medición del monte nativo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una referencia de un estudio que se hizo en campo, que fue recorrer los montes, y que decía que en el año 85, el 7,4% del territorio nacional tenía monte nativo. Si vos vas hoy a los registros del ministerio sobre la superficie de monte nativo, te dice que ha crecido, pero ese crecimiento está marcado por fotos satelitales que no que lo que ven es contabilizan el área verde, ¿no? Perdón. Y lo que sostiene este ingeniero forestal es que en realidad desde ese 85 al día de hoy, hoy es del 7,4, hoy es el 4,2% del territorio nacional que tiene monte nativo. Lo que está relevando el satélite es la proliferación dentro de los espacios de monte nativo de especies que no son autóctonas. Y ahí lo que se dice es, bueno, no, yo no me quiero pelear ni con el asado ni con la leña monte, ¿no? Convengamos desde ahí, ¿no? Pero decís, ¿y qué alternativas podemos tener para esta disminución básica?
Plantar.
¿Cómo podemos hacer? Y una cosa es plantar. Ahora, tenés un ciclo de tiempo tan amplio para que se desarrolle el porte que sirva para quemarlo, cortarlo y quemarlo. Que es decir, ¿qué otras maderas podríamos nosotros utilizar? Así como hoy Alejandro mencionaba el tema de este cocinero que busca pescas alternativas que son abundantes y que no les damos pelota.
Madera alternativa.
¿Qué tipo de maderas podríamos quemar que tuvieran cosas similares, por decirlo de alguna manera, a la leña de monte con sus características y sus bondades, ¿no?
Que estamos hablando que sea dura y aromática.
¿Ves? Exacto. Entonces ahí estos diferentes consultados nos plantean algunas situaciones interesantes. Y los tres coinciden como primer foco en una que se llama, su nombre es Gleditsia, que en realidad es un falso algarrobo, ¿no? Que también le llaman espina de Cristo, etcétera, etcétera. Es un árbol, una leguminosa, que lo trajo Anchorena, lo introdujo como un árbol que estaba interesante, porque da como unas chauchas muy grandes en el árbol y que adentro, si uno lo abre y procesa, tiene una pulpa que es muy dulce, se puede hacer un dulce a partir de eso, etcétera, etcétera. Tiene como muchas bondades, ¿no? Pero una vez que lo introducen en Uruguay, se descontrola porque encuentra un clima propicio y una situación propicia de suelo, clima y contexto para expandirse a una velocidad increíble.
Se vuelve plaga.
Y se transforma en esto que le llaman plaga, ¿no? Ahora, como esto que decís, las leguminosas, cualquier árbol leguminoso, que es la que tiene chaucha, por simplificarlo, tiene una propiedad que es poder captar como el nitrógeno del aire y fijarlo a nivel de suelo, lo que genera mejoras a nivel de suelo. A su vez tiene este fruto, esta chaucha, que tiene un contenido de proteínas y azúcares altísimo y que podría servir, por ejemplo, para alimentar cerdos. Lo que sería un aprovechamiento importante de una materia muy rica como nutrientes, ¿no? La madera de la gleditsia, de este falso algarrobo, genera una madera a nivel aserrable excelente, y a su vez es muy compacta, por lo que genera un fuego increíble. Hoy comentábamos así, ¿no?, que habíamos descubierto como algunas cositas. Por ejemplo, en algunas cadenas de supermercado muy reconocidas del medio, que venden unas bolsas muy prolijas de leña de monte, encontramos gledicia mezclada con la leña de monte. Que lo que me dice es, bueno, está bien, es una trampita, pero en realidad la leña de la gledicia es tan buena como la leña de monte y nos confundimos a la hora de utilizarla, ¿no? Pero después mencionan otra que es como un clásico, el ligustro, que tiene una capacidad de reproducción terrible, que se mete, el pájaro lleva la semilla.
La clásica, cuando vas de campamento y salís a buscar leña, está la del pino, que no sirve para nada, y la de ligustrinas que podaron, que es dura.
Exacto.
Te salva la cabeza.
Y que tiene, claro, tiene una capacidad de reproducción tan amplia y crece tanto que lo que lo termina pasando, dicen, ahoga el monte nativo. El monte nativo es lento para reproducirse, el ligustro crece a una velocidad increíble, puede crecer amontonado y genera una madera compacta, dura, pocas vetas, que es muy interesante a la hora de, estamos hablando de leña, ¿no?, de quemar. El desarrollar, por ejemplo, con la gledicia o con el ligustro, por mencionar dos, porque después está el fresno, está la parte de los campos de cítricos, la madera de los citrus es dura, excelente, se utiliza para mango de herramientas, de tan firme que es, y a la hora de quemarla...
Se usa para ahumar.
Se usa para ahumar, es estupenda para cocinar. A la hora de quemarla es genial, entonces los viejos de cítricos podrían derivarse a un movimiento de leña. Y así con todos los frutales, porque tanto el ciruelo, el manzano, el peral dan una leña excelente. Básicamente, como para redondear, es podría haber un sistema de leñas alternativas con buena capacidad de generación de brasa, de calor, de aromas, que no sustituyeran, porque no estamos hablando de sustituir una cosa que es parte de un sistema del uruguayo, que es hacer su asado con una buena leña y con una buena brasa, pero sí de darle como un respiro o mitigar de alguna manera un sistema que realmente no llegase a profundizar porque ninguno de los actores involucrados se anima como a profundizar, y que creo que esa misma duda que nos planteábamos con Alejandro, de dónde sale, cuándo, porque todos somos consumidores, por decirlo de alguna manera, o todos usamos leña de monte para hacernos el asado.
Sí, pero además es como una marca, porque ¿cuál es la tradición de la leña de monte? ¿500 años? No, estamos hablando de una cosa que es de ahora. Lo que pasa es que se tiene como prestigiosa la leña de monte y sin duda es buena, pero es tan buena como esta que estás nombrando. Y no estamos cortando una tradición del Uruguay.
Claro, es como la legislación para la mezcla de combustible, ¿no?, con biocombustible, ¿no? Un porcentaje aunque sea mínimo, 5%, 8%, pero como para incorporar a esa matriz.
Sin duda, sobre todo porque tenés, bueno, estamos en Montevideo, ¿no?, ahora en este momento, y tenés 1,5 millones de habitantes y la autoproducción de leña a nivel territorial es casi imposible a nivel por densidad de población. Entonces, pero Canelones, por ejemplo, que es un departamento, que es en el departamento que yo vivo, ¿no?, que es un departamento bastante grande, por decirlo de alguna manera, y con muchas zonas de campo, Canelones alcanza. Y estoy hablando solo de leña para calefacción, hablando de leña de estufas, y que por lo general es eucaliptus, no es leña de monte. Pero Canelones alcanza a autoabastecerse solamente del 40% de la leña que necesita para calefaccionarse, ¿no? O sea que viene también de afuera, ¿no? Entonces te vas como a escenarios que no sé, este ingeniero, ¿no?, este ingeniero forestal decía que había un dicho que era interesante en cuanto a nuestro sistema de aprovechamiento de la energía de la leña, y que decía que una estufa a leña, que las tradicionales que tenemos nosotros, calientan el corazón, calientan el cielo y enfrían la espalda, ¿no? Entonces, que a su vez tenemos unos sistemas poco eficientes, muy atractivos, porque a todos les gusta estar enfrente de la estufita de leña, pero poco eficientes a la hora de optimizar eso, ¿no? Y que nos podemos ir a un modelo que es como el modelo chileno, que terminan teniendo sus calefactores exclusivamente a briquetas, que son aserrín prensado, porque no tienen manera de sostener el uso masivo del tronco como lo utilizamos hoy nosotros, ¿no? Tenemos cosas alucinantes y cosas para revisar.
Bien. Vamos a hablar, Juanchi. Yo no probé todavía el alfajor.
Muy rico el alfajor.
Permiso, ¿eh? Es el food truck de Conaprole. Y la verdad que es una novedad, ¿no? No sabía que se hacía alfajores con gofio. Voy a comer el pedazo de alfajor y voy a tratar de chiflar, ¿no? Con gofio y chiflar, ¿viste? Supuestamente son excluyentes.
Sí.
Vamos a hacer la prueba.
Probá.
Pero vamos a probar.
¿Y?
Si podés, es efecto dulce de leche.
No, no, no podés.
Tengo la boca llena.
Y cosa, bueno, ¿no? Está bien.
Pero riquísimo. Es una novedad, ¿no? Digo, no, yo no
es una novedad tradicional.
Tradicional. Perdón que no hable, pero.
No, no, tranquilo, tranquilo. Bueno, no, vamos a ir cerrando esta apertura del ciclo de las brasas de Suena Tremendo. Agradecerle a Alejandro, a Paul, por haber venido, por haber compartido la charla, sus conocimientos en todo sentido, ¿no? Los que nos contaron al aire, pero también los que vimos en la práctica a la hora de cocinar los chorizos que comimos, el queso de chancho, las verduras.
¿No? El pan con chicharrones.
El pan con chicharrones, exactamente. Y bueno, así queda abierto el ciclo. Mañana será el turno de Lucía Soria, que viene con un chancho, ¿no? Un chancho, justamente hablando. Sí. Un cerdo a la parrilla.
Hay abundantes mensajes que yo no leí, pero voy a leer por lo menos sobre este último tema, porque hay mucha gente que ya se empezó a opinar. Mm. Acá dice, che, quemador de Leitzia, te convido para cortarla. Brutas espinas, chile, sí. Pobre Montaraz.
Mirá.
Dice un oyente, en mi casa se llenó de espina de Cristo, no es algarrobo, y el libustro también nace solo, dice alguien por acá. La chirca y la acacia son buenísimas. Es chuco, piden permiso por hectáreas y talan más. Asocio esto a la mala calidad de agua, ya que el monte hace filtro natural. Saludo del Morocho. Tiene razón en dudar, hay otras formas en que obtienen la línea de monte. Saludo a Daniel Panario, de la Facultad de Ciencias, que está escuchando.
¿Sabes? Ahí está.
En los últimos 15 años se duplicó la superficie de monte criollo y eso se ve a que la forestación funciona como un colchón natural contra la tala furtiva. Leña de monte no se debería consumir más. Además, se puede hacer con eucalipto y queda bien.
¿Y qué pasa con el carbón?
Claro.
¿Eh? ¿Qué pasa con la bolsita de carbón?
Es una energía para pa un asador.
No, pregunto. No, bueno, pero ¿es tan malo el carbón?
¿Cuánto precisás para hacer carbón también? No, claro. ¿Es tan depredador como...?
Acá es bárbaro, pero capaz que tendríamos que hacernos un viajecito al Chaco para ver cómo está. Digo que no sé, ¿no? Uh-huh. Pero el Chaco paraguayo, por ejemplo, sí. La verdad que no tengo ni idea, pero cada vez se está consumiendo como más el carbón también en Uruguay. Estamos medio... Y realmente no tengo idea cuál es la situación allá.
¿Sus cualidades a la hora de llevarlo a la cocina? Ninguna.
Y el hinojo no hubiera quedado así.
No, ¿no? solo como fuente de calor. Aroma ninguno el carbón.
Aroma carbón.
Una hamburguesita ahumada, sí. Ahí zafa.
Es el asado del ferroviario.
Ahí está. Alejandro, Paul, gracias por todo.
No, la verdad que gracias por la invitación.
No, muy interesante. Gracias a vos.